Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno, en el marco normativo de seguridad y salud ocupacional en Chile.
Exacto.
Vamos a usar un manual detallado para, bueno, para tratar de entender cómo se gestionan los riesgos laborales allá.
Sí, es un sistema con varias piezas.
Justo. La misión es como sacar las claves, ¿no? Está en la ley 16.744, decretos como el 594, el 40, la ley de subcontratación y otras normas más específicas.
Eso, hay harto paño que cortar.
Vamos a ello entonces.
Perfecto. Mira, todo parte, como decías, de la ley 16.744. Es fundamental. Establece un seguro social obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Obligatorio, clave eso.
Sí, sí. Y cubre un espectro bien amplio, ¿ah? No solo el accidente típico en la pega, digamos, una caída.
Claro.
Sino también el accidente de trayecto, o sea, yendo o volviendo del trabajo. E incluso, ojo, los daños por actos de violencia. Bueno, violencia delictual, que ocurra por causa del trabajo.
Entiendo. O sea, es un paraguas de protección bastante, bastante robusto. ¿Y las prestaciones qué tal son? ¿Qué cubren?
Son bien integrales, la verdad. Cubren desde la atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización, medicamentos, rehabilitación, todo gratis para el trabajador afectado.
Bien.
Y en lo económico está el subsidio si hay incapacidad temporal. Puede llegar a ser un 85% de la remuneración imponible. Y si la incapacidad es permanente, hay pensiones.
Pensiones que dependen del grado de incapacidad, me imagino.
Exacto. Varían si es parcial, que es entre un 15% y menos de un 70% de pérdida de capacidad de ganancia. Total, si es 70% o más. O gran invalidez, si la persona necesita ayuda de otros para vivir.
Comprendido.
Ah, y también contempla prestaciones por muerte para los beneficiarios legales, claro.
Muy completo, sí. Bueno, y si nos movemos ya al lugar de trabajo mismo, ahí suena siempre el Decreto Supremo 594, ¿verdad? El de las condiciones básicas.
Justamente. El DS-594 es como el piso mínimo sanitario y ambiental. Fija estándares esenciales.
Por ejemplo, ¿qué destaca ahí?
Mira, cosas como la obligación de dar agua potable. Y ojo con la cantidad, hasta 100 litros diarios por persona en campamentos. Eso te habla de la realidad de faenas, mineras o forestales, ¿no?
100 litros. Claro, no es trivial.
Para nada. Exige también servicios higiénicos adecuados, separados por sexo, ventilación. Si es forzada, mínimo 6 cambios de aire por hora.
Fija límites para agentes químicos, físicos, como el ruido, por ejemplo. Y obliga a entregar los equipos de protección personal, los EPP.
Y no basta con entregarlos, supongo. No, claro. Tienen que ser certificados, gratuitos y, muy importante, enseñar a usarlos correctamente. Ah, y un detalle súper práctico. Los extintores tienen que estar a no más de 1,30 metros del suelo.
Buen dato ese. Fácil de mirar. Pero, entonces, ¿cumplir solo con el DS-594? No alcanza, ¿verdad? Es la base nomás.
Exactamente, es la base. Pero la gestión de riesgos, eso va más allá. Ahí es crucial el Decreto Supremo 40.
¿El del derecho a saber?
Ese mismo. La obligación de informar. El empleador tiene el deber, la obligación, de informar a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su puesto y las medidas preventivas.
O sea, no basta con que el lugar sea seguro. La gente tiene que saber cómo trabajar seguro.
Tal cual. Y este DS-40 también exige tener un reglamento interno de higiene y seguridad que debe estar actualizado y entregado a los trabajadores.
Y se formaliza más con estructuras como los comités paritarios, si hay más de 25 trabajadores.
Correcto. Y los departamentos de prevención de riesgos, para empresas con más de 100 trabajadores. Son instancias de gestión interna.
Vale. Pero aquí mencionaste algo que, bueno, que complejiza el asunto. La ley de subcontratación.
Ah, sí. La ley 20.123. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque redefine responsabilidades de una manera potente.
A ver, ¿cómo es eso? Me imagino que impacta fuerte a las empresas grandes, las mandantes.
Impacta muchísimo. La ley dice que la empresa principal, o sea, la dueña de la obra o faena, también es responsable por la seguridad y salud de los trabajadores de sus contratistas.
Y de los subcontratistas.
O sea, responde por gente que no contrató directamente.
Exacto. Pero hay un matiz importante. Si la empresa principal fiscaliza activamente a sus contratistas, revisa que cumplen, pide documentos, incluso retiene pagos si hay faltas graves.
Ejerce su rol, digamos.
Justo. Si hace eso, su responsabilidad es subsidiaria. ¿Qué significa? Que primero tiene que responder el empleador directo, o sea, el contratista. Y si él no puede, recién ahí va contra la principal.
Entiendo. ¿Y si la principal no fiscaliza? Si se desentiende.
Ahí cambia todo. Si no fiscaliza o lo hace mal, su responsabilidad se vuelve solidaria.
¿Solidaria qué significa en la práctica?
Significa que el trabajador accidentado o enfermo puede demandar directamente a la empresa principal, o al contratista, o a ambos a la vez, y exigirle el total de la indemnización a cualquiera de ellos.
Uf, eso es un incentivo enorme para que la principal esté encima, ¿no? No puede hacerse la loca.
Para nada. La obliga a ser un garante activo de las condiciones en toda su cadena. No puede ser un actor pasivo.
Clarísimo. Bueno, y además de todo esto, hay normativas más específicas aún para ciertos riesgos.
Claro, dependiendo de la actividad. Por ejemplo, tienes el DS-43 para el almacenamiento de sustancias peligrosas. Ese exige una autorización sanitaria antes de empezar a operar. Hay que presentar planos, memorias técnicas, planes de emergencia. Es un trámite complejo.
¿Con aprobación previa, entonces?
Sí, sí. O piensa en el Reglamento de Seguridad Minera, el DS-132. Ese es, bueno, es un mundo aparte. Muy técnico, muy detallado.
Y lo fiscaliza un ente específico, ¿no?
Exacto. Lo fiscaliza Serna Geomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería, no la Seremi de Salud.
¿Y qué tipo de exigencias tiene, para hacernos una idea?
Uf, muchísimas. Por ejemplo, obliga a actualizar los planos de la mina cada 6 meses, prohíbe usar equipos que generen monóxido de carbono bajo tierra, como motores a gasolina.
Lógico, por los gases.
Claro, y exige un examen que llaman psicosenso técnico anual, muy riguroso, para todos los que operan equipos pesados o vehículos de transporte dentro de la faena. Refleja un enfoque muy de ingeniería, de control previo.
Entendido. Bien, si tratamos de como de armar el puzzle con todas estas piezas, ¿cuál dirías que es la foto final del sistema chileno de seguridad y salud laboral?
Mira, yo diría que la foto es la de un sistema bastante integrado, muy exigente en el papel y con varias capas de control y responsabilidad.
Integrado y exigente.
Sí. Tienes la fiscalización del seguro, que la hace la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, a las mutualidades y al ISL, que son los que administran el seguro. Por otro lado, tienes la fiscalización de las condiciones en las empresas, que la hacen las Seremis de Salud. Y en minería, Serna Geomin. Hay como una doble o triple fiscalización según el caso.
Y la responsabilidad compartida que vimos con la subcontratación.
Fundamental. Eso obliga a una gestión que tiene que ser proactiva, no reactiva. Tiene que estar documentada, ser auditable, y en sectores de alto riesgo como minería o sustancias peligrosas, requiere aprobaciones técnicas previas. No es solo cumplir una lista de chequeo, es administrar un sistema complejo.
Un sistema complejo, sin duda, pero que busca una protección laboral, bueno, robusta. Da para pensar mucho sobre cómo se lleva esto a la práctica real en el día a día.
Totalmente. Y quizá no deja una reflexión final, ¿no? Con este nivel de detalle en las normas y con responsabilidades que van creciendo, sobre todo para las empresas principales, ¿cómo está evolucionando de verdad la cultura de seguridad dentro de las organizaciones?
Buena pregunta.
¿Se está logrando que la seguridad trascienda el mero cumplimiento legal? ¿Se convierte en un valor estratégico real? ¿O sigue siendo vista principalmente como un costo, como una obligación formal que hay que cumplir y ya?
Una pregunta clave para darle una vuelta. Muchísimas gracias por este análisis tan claro.
Gracias a ti.